Saludos, hermanos. Es un gozo, ¿verdad?, cuando venimos acá de verlos ver. Ya hemos entablado amistad con algunos de ustedes y pensamos en ustedes durante el año. Y estábamos muy ansiosos de poder traer algo de la palabra del Señor, compartir algo con ustedes. Pero ha sido, les voy a ser franco, ha sido muy difícil prepararme para esta predicación, este mensaje, porque tenía dos mensajes. Y son dos mensajes muy parecidos, pero tienen su enfoque diferente. Y durante toda la semana estaba divagando cuál será, qué es lo que Dios quiere que yo haga, este o este. Este tiene esto, pero él tiene lo otro. Y todavía está hace un rato, estaba divagando, ¿verdad? Y pensando, pidiéndole al Señor que me dirigiera. Espero que la decisión que he tomado sea la correcta. De todas maneras, el pastor me dijo que no había problema. No me dijo así. Pero no se apure, que hasta antes de las dos ya estaremos fuera. Quizás lo mejor sería combinar los dos mensajes. No, voy a tratar de ser breve. Veremos. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en los Salmos. Y vamos a considerar principalmente el Salmo 32. El otro Salmo que pensaba que podía ser un buen mensaje es vamos a considerar el 33. El otro que estaba considerando era el 32. Pero como estos salmos se parecen, voy a tratar de incluir algunos del otro, ¿verdad? Así que, aunque no totalmente los dos, pero algo. Por otro lado, quiero darles un testimonio personal que vamos a ver que va con el salmo también. Pero no lo van a notar en el principio. A principios de octubre, mi esposa y yo tuvimos la gran bendición de ir con un grupo de otros cristianos, un grupo muy bien organizado, para visitar y estudiar la historia de las primeras misiones y los primeros intentos de evangelización en Nueva Inglaterra, principalmente en Massachusetts, algo en Nueva York y también en Rhode Island. Rhode Island, como ustedes saben, fue la cuna del movimiento bautista en los Estados Unidos y por ende aquí, ¿verdad? Y además fuimos a ver algunos de los sitios donde los primeros misioneros a los indios tuvieron sus esfuerzos. El mismo Roger Williams de los bautistas también tuvo sus grandes esfuerzos. Eliot, la primera Biblia que se imprimió en lo que es hoy Estados Unidos, ¿verdad?, en las colonias, en los 1700, fue una traducción de la Biblia a Algonquín, uno de los idiomas indios. Era una edición bilingüe, tenía la Biblia en inglés en la derecha y el Algonquín en la izquierda. Así que vemos que hubo un gran esfuerzo. Tuvimos también la bendición de seguir algunas de las cosas de Brainerd o Brainard. No sé si han leído su diario. Algunos grandes misioneros han dicho que él fue el que realmente dio el impulso y su alma puesta allí, derramada allí, para las misiones. Y en su diario vemos su lucha interna y externa, caminando por esas regiones despobladas entre los indios, sufriendo necesidad, sufriendo, y cómo eso ha sido de ánimo y entusiasmo a miles y miles de misioneros alrededor del mundo. Aún hasta tan recientemente como los Eliots, el señor, ¿verdad?, que fue martirizado en la Amazonas, se refería también a lo de Brainerd. Vimos también lo de Jonathan Edwards, uno de los teólogos más grandes del mundo que tenemos. Ahora, hoy en día, está habiendo un avivamiento, un renacer por sus obras, por sus estudios. Yo les recomiendo que, no sé si hay algunas traducidas, pero no es solamente su discurso, los pecadores en manos de un Dios furioso, ¿verdad? Sino también hay muchas otras cosas. Pero de todas maneras, una de las cosas que nos estimuló mucho, nos dio una gran bendición, fue el ir a la casa donde nació Moody. ¿Cuántos conocen quién fue Moody? Dwight L. Moody, ¿verdad? Hoy en día todavía tenemos una institución en Chicago que se llama CIU, una institución cristiana de estudios, y hay mucha literatura. Pudimos ir a la casa de Moody y pudimos, una cosa maravillosa, como eso nos trae, ¿verdad? Habíamos ya leído algo de Moody antes, pero verlo allí, todos sus esfuerzos, una persona básicamente de origen bastante humilde, autodidacta, y cómo Dios lo usó para traer un avivamiento donde se empezaba a llevar el evangelio a las ciudades, a esos hacinamientos de personas debido a la revolución industrial y al desarrollo económico, la inmigración en los Estados Unidos y en Inglaterra también, ¿eh? Bueno, pues Moody tenía un compañero inseparable. ¿Saben quién era ese compañero? ¿Alguno que lo hayan leído? Se llamaba Ira Sankey. Ira Sankey, ¿verdad? Y Ira Sankey era el músico que lo acompañaba. Y él preparó muchos himnos y también escribió la música para muchos himnos. ¿Conocen ustedes alguno de esos himnos cuya música fue escrita por Ira Sankey? Lo acabamos de cantar. Fíjense, entonces yo no lo sabía, pero mi esposa me dijo: mira, eso fue por Ira Sankey. Y estamos beneficiándonos de su música. Y una cosa que me impresionó grandemente es que tenían allí, eso fue en el 1876, cuando él escribió la música para ese himno, tú viniste a Belén a nacer, ¿verdad? Y una cosa que nos impresionó fue que tenía una grabación de Ira Sankey cantando. No sé cómo lo habrán hecho, en un cilindro o algo así, porque eso era en los 1800, no había grabadoras, ¿verdad? Pero estaba allí cantando, ¿verdad? Y uno esperaría, yo estaba esperando alguna cosa así, tremenda, de un tenor, pero sin embargo era algo sencillo, que llegaba al corazón de las masas, y se anunciaba Moody y Ira Sankey, Así que los dos trabajaron, y millares y millares y millares de personas, ¿verdad? aceptaron al Señor. A través de todos los Estados Unidos, inclusive ellos tuvieron durante la guerra civil, etcétera, etcétera, pero también en Inglaterra, toda Inglaterra fue movida por un gran despertar por lo de Ira Sankey. Pero esto nos lleva, ¿verdad?, al valor de la adoración. Y entonces en este Salmo que vamos a ver, el Salmo 33, tenemos aquí, comienza con la palabra alegraos, ¿verdad?, o cantad con júbilo, sería quizás una mejor traducción. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa o apropiada la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Vamos a estudiar algunas de esas palabras. Fíjense que hay una serie de exhortaciones aquí. En el primer versículo dice, alegraos, o cantad con júbilo. En la segunda, en esa primera también dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y después dice, alegraos en Jehová y vos, y, perdón, fíjense lo que estoy haciendo, estoy leyendo del Salmo anterior, que es lo mismo. Pero vamos a ver, vamos a volver otra vez. En el 33.1 es alegraos, oh justos, ¿verdad? Y entonces también dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y en el segundo dice, clamad a Jehová con arpa. Y ahí mismo dice, cantadle, tres cantadle. Así que tenemos básicamente tres palabras aquí, alegraos, oh justos, ¿verdad? Fíjense que eso no solamente es un alegramiento, podríamos decir así, ¿verdad?, externo, de cantar duro y cantar, sino que también ese es un alegrarse del corazón, ¿verdad?, porque muchas veces cantamos y podemos tener una música muy bonita y hacer las cosas con mucha emoción, pero internamente, ¿verdad?, no está ahí, le pasamos los ojos por encima de las palabras y manifestamos con nuestra voz las palabras, pero no es algo que está trabajando en nuestros corazones. Pero aquí la idea es de con júbilo, alegraos, cantad con júbilo, oh justos. Entonces fíjense que viene la alabanza, la alabanza. Y fíjense que en la alabanza, ¿qué es la alabanza? No es decir alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Qué es la alabanza? La alabanza, ¿verdad?, es básicamente el declarar las perfecciones de Dios. Porque Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es todo misericordia, Dios es todo amor. Y alabamos cuando declaramos quién es Dios, sus atributos, sus perfecciones. Así que es importante que cantemos con júbilo, el júbilo interno, el júbilo espiritual, ¿verdad?, y que tengamos la alabanza, que estemos que expresemos alabanza a Dios. Y esa alabanza la podemos hacer principalmente con música, pero también sin música, Entonces el otro es aclamar a Jehová con arpa, y ese aclamar tiene la intención de dar gracias a Dios por quien Él es. Así que, hermanos, fíjense, esa música, ¿verdad?, que tenemos ahí habla de el gozo interno, una exteriorización del gozo que tenemos en Jehová. Fíjense que el gozo es en Jehová, Y fíjense también que es una alabanza donde declaramos que cuán grande es Dios. Y otro, cuando le damos gracias por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, fíjense cómo dice que esto le dice, oh justos, en los íntegros. Así que fíjense que esta es la alabanza de los justos y los íntegros. Y claro, sabemos que una persona justa es justa porque Dios lo justifica. Cuando esa persona pone la fe en el Señor Jesucristo y confiesa abiertamente sus pecados a Dios, no está tapando, no está dejando que haya un cáncer de pecado que lo vaya consumiendo. Porque la alabanza dice aquí que es apropiada o hermosa en los íntegros, es hermosa la alabanza. La alabanza que muchas personas por ahí están dando hoy en día y los cantos y las cosas, no son apropiados. Dios no los recibe como tal porque no vienen de un corazón justo y un corazón íntegro. Así que, hermanos, vamos a tener cuidado nosotros mismos, porque la alabanza es aceptada por Dios y es recibida para Él, y Él se goza en ella cuando viene de aquellos que son justos y son íntegros de corazón. Y si hay pecado en nosotros, por más que estemos alabando y cantando, esa alabanza y ese canto no vale para nada. Porque lo que Dios quiere es misericordia. No quiere sacrificios. Él quiere el cambio interno. Bueno, entonces fíjense también que el alegrarnos es en Jehová. Principalmente es en Jehová. principalmente es en Él, quien Él es y en sus obras. Entonces fíjense que dice otra vez en el 11, alegraos en Jehová y gozaos. Y entonces dice, y cantad con júbilo, otra vez estoy en arriba. Entonces fíjense que dice aquí en el versículo 3, cantadle cántico nuevo. Oh, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en todos los servicios tenemos que tener himnos nuevos cada día. No. ¿Qué quiere decir eso, cánticos nuevos? Canta el que ha sido de nuevo. Canta que cada vez que nosotros cantamos algo es como si lo estuviéramos cantando por la primera vez. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nos sabemos tan bien los himnos y los pasajes, que los repetimos, ¿verdad?, como un papagayo. Pero no son nuevos, no son cantos nuevos, porque es una repetición. Pero tenemos que cantar y adorar a Dios y alabar a Dios, que cada día que lo hacemos, cada ocasión que lo hacemos, sea algo nuevo. Que tenga, que realmente esté dando algo, esté manifestando algo de lo que realmente estamos sintiendo en ese momento. Pero muchas veces podemos escondernos detrás de la rutina, detrás de el conocer algo bien, y repetimos, pero no hay ningún sentimiento en nuestro corazón. Así que dice aquí, hacedlo con cántico nuevo. Y el 3, en cierto sentido nos da gracia, pero en otro sentido es algo serio, ¿verdad? Porque dice, hacerlo bien. Hacerlo bien, dice, tañendo con júbilo. Hacerlo bien. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, que lo que estemos haciendo en nuestra alabanza, en nuestro cántico, esté bien hecho ante los ojos del Señor. Y eso implica, hermanos, de que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Voy a cantar tal cosa para la gloria de Dios. Pero es un espectáculo. Tenemos que tener, hermanos, de que lo que estamos usando, sea para la gloria de Dios, y lo que es de la gloria de Dios no es el mundo. Así que tenemos que tener cuidado que no copiemos del mundo, ni su música, ni su lírica. Porque lo que agrada a Dios es lo que es bueno ante sus ojos. Tenemos que tener cuidado, hermanitos, de que lo que se está haciendo no esté desvirtuando completamente el mensaje que se está dando. Yo he estado en iglesias donde se para un grupo de jóvenes con faldas y pantalones cortos antes para cantar y ser el equipo que va a atraer la devoción. Vamos a tener cuidados, hermanos, que lo que se haga sea tañendo bien, hacerlo bien, y que sea, como dice ahí, hermosa la alabanza en los íntegros. Bueno, entonces, fíjense el lugar que tiene la alabanza, el lugar tan importante que es para Dios esa alabanza. Pero ¿por qué es importante tener esa alabanza? Fíjense en el versículo 4. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, la primera razón, vamos a ver aquí que hay dos razones. Vamos a leerlo. El versículo 4 dice, porque recta. Y fíjense esa palabra ¿por qué?, ¿verdad? Esa palabra ¿por qué?, en el versículo 4 se refiere a qué. A lo que vimos antes, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que vimos antes? La alabanza, la importancia de la alabanza. Dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La primera razón por la cual nosotros tenemos que alabar a Dios es ¿cuál? Es por quien Dios es y lo que Dios ha hecho. Y fíjense que dice aquí en el 4, su palabra. Dios nos ha dado su palabra y nosotros tenemos que alabarle a Él por habernos dado su palabra. Imagínense, hermanos, que nosotros no tuviéramos la palabra, que lo único que tuviéramos es algo que se había ido pasando de generación en generación, y no hubiéramos entendido quién era Dios, cómo Él quiere que lo alabemos, cómo Él quiere que nosotros nos comportemos, cuáles son sus atributos. Si no tuviéramos su palabra, estaríamos en un desconocimiento tan grande. Lo único que tendríamos es la evidencia de la creación, que es importante, pero no es completa. Pero tenemos que alabar a Dios porque nos ha dado su palabra. Y lo alabamos y nos gozamos en esa palabra. Entonces, fíjense, dice que esa palabra que Dios nos da es recta. Fíjense que la palabra de Dios es pura, ¿verdad? Esa palabra recta nos habla de que es buena, de que es correcta. La palabra de Dios es pura, Él no nos engaña. Fíjense que ahí que dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. Esa es una de las grandes diferencias entre las religiones del mundo, ¿verdad? Y la revelación de Dios. Que las religiones del mundo tienen sus libros y tienen sus cosas. Pero lo que vemos allí, por ejemplo, ustedes piensen en el panteón de los romanos y de los griegos. Como esos supuestos dioses se peleaban unos con otros y lo que hacían era incitar a la gente, le cogían mala voluntad y hacían esto y lo otro. Pero la palabra de Dios es pura, es correcta siempre. Y Él nos la da con fidelidad. Dice que todo lo que Él hace es hecho con fidelidad. Es decir, todo lo que Él hace, lo hace de acuerdo a su palabra. Dios nos ha dado su ley, su palabra, su revelación, y todo lo que Él hace, lo hace de acuerdo a esa palabra. Justo, recto siempre. No es como los dioses de algunas religiones, que son caprichosos. No, Dios todo lo que hace es fiel a su palabra, que es buena y es correcta. Entonces dice aquí, Él ama justicia y juicio. Él ama justicia y juicio. Lo alabamos porque Él es justo y porque Él juzga. Dios es recto. Qué triste que nosotros no podemos decir eso siempre y en todas las situaciones en cuanto a nuestros jueces. En algunos casos obtenemos justicia de lo que se supone que sea, que esté ahí para dar justicia. Tenemos casos donde los jueces se dejan sobornar, donde los jueces tienen favoritismos. Pero Dios es un juez que ama la justicia y el juicio. Podemos estar siempre, siempre seguros de que sus juicios y su justicia para nosotros es fiel y es pura y es correcta y es de acuerdo a lo que Él ya nos ha dicho. Dios no tiene favoritismos. Dios es santo y justo. Ahora fíjense, hermanos, que eso trae algo aquí que puede ser también base para no regocijarnos, sino para darnos temor. Porque dice aquí que Él es juez, Él ama la justicia y el juicio. Quiere decir que Él odia la injusticia y el falso juicio. Y fíjense que aquí hay una diferencia entre esas dos palabras, justicia y juicio. Esa es como la diferencia que hay entre la teoría y la práctica. En cuanto a la teoría legal, la tenemos aquí. Y Él nos ha dado una teoría legal perfecta. Y Él se basa todas sus obras en esa teoría legal. pero también en la práctica, él practica esa teoría legal, porque él nos va a juzgar de acuerdo a cada una de sus palabras. Hermanos, no hay mentiritas blancas. Todas nuestras mentiras son negras y cada una de nuestras mentiras y de nuestras actuaciones y pensamientos, ¿verdad?, van a ser juzgadas severamente, porque es perfectamente, no hay nada que se le va a pasar por alto de todos nuestros pecados, aún del más mínimo pecado. Porque Él ama la justicia y ama el juicio. Tenemos seguridad que Él nos va a juzgar justamente, sin favoritismo, de acuerdo a su palabra. Pero tenemos la piedra sobre nuestra cabeza de que Él nos va a juzgar. Y cada uno de nuestros pecados, Él tiene que juzgarlo, y su justicia tiene que ser satisfecha por cada uno de esos pecados. No piense que aquello que usted hizo, ni aún en su juventud, Dios se ha olvidado, lo va a pasar por alto. Ni los malos pensamientos que tuvo cuando entró, que Dios los va a pasar por alto. Pero Dios, en su justicia y en su perfección, también tiene otra perfección, que es la que está ahí en el versículo 5 al final, que dice: Él ama justicia y juicio, pero de la misericordia, el pero lo puse yo, ¿verdad? Dice, de la misericordia de Jehová está que llena la tierra. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces al día yo tengo que pensar en la misericordia de Dios? ¡Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador! Lucas 19. Ten misericordia de mí, el pecador. Sé propicio a mí, propicia tú con el sacrificio que se estaba llevando a cabo en el templo, ¿verdad? El pecador y el publicano versus el fariseo, ¿verdad? En una de las enseñanzas del Señor, que quizás no era ni una parábola, quizás era realmente real, de alguien específico allí que él estaba mirando, ¿verdad? Y él se golpeaba el pecho y decía: ten misericordia de mí, pecador, yo no me puedo salvar, soy pecador. Provee tú el sacrificio, acepta el sacrificio por mi pecado. ¿Y qué dijo Jesucristo de esa persona? Ese fue a su casa, ¿cómo? Justificado, declarado justo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y sufrió en la cruz por todos nuestros pecados. Con sus llagas fuimos nosotros sanados. Porque Él en la cruz satisfizo la justicia perfecta de Dios el Padre por todos, por toda la humanidad. Él en la cruz sufrió la pena que demandaba la justicia de Dios. Ahora, vamos rapidito a Isaías. El capítulo 53, porque tenemos que tener algo aquí bien claro. Y yo no lo había notado antes, que estaba aquí en Isaías, porque está en muchos otros sitios también, hasta hace unos domingos, cuando nuestro pastor estaba haciendo un estudio sobre esto. Y dije, esto está aquí claro. Fíjense el capítulo 53 de Isaías, ¿eh? Versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el 5, ¿verdad? Externamente, Él sufrió todas esas cosas, y nosotros pensamos que era abatido de Dios, despreciado, Pero fíjense, pero ciertamente, versículo 4 dice, llevó el qué, perdón, 5, mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense en el versículo 6. Todos, ¿quiénes? Nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó ¿qué? En él. ¿Qué cargó? ¿De quiénes? De todos nosotros. ¿Eh? El pecado de Jesucristo fue suficiente para cargar y satisfacer todos nuestros pecados y transgresiones e iniquidades. Y cada una de esas palabras tiene un sentido diferente, pero incluye todo lo que es pecado. Él en la cruz satisfizo la justicia de Dios por los pecados de todo el mundo. Ahora, fíjense aquí, en el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida ¿en qué? En expiación, ¿eh? Por el pecado, verá linaje, sus hijos, vivirá por largos días eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El 11. Verá el fruto de aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a quién. ¿Qué notan ustedes ahí? Hay una diferencia entre muchos y todos. ¿Entienden? Él pagó por los pecados de toda la humanidad, pero Él justificará a muchos. Y fíjense ahí en el 11, vamos a leer otra vez. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y Él justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, ¿verdad? Entonces dice, en el resto de ese versículo dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado ¿de quiénes? De muchos. ¿Eh? Así que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Todos los pecados de la humanidad. Potencialmente todo el mundo puede ser salvo. Pero eso se hace efectivo. Se hace efectivo en un subgrupo de la humanidad. Es para todos, todos, pero son salvos muchos. Él cargó las iniquidades de muchos. Y la diferencia está en una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Una sola palabra. Cortita. Tiene dos letras. Fe. La fe. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, no por lo que nosotros hacemos, lo que podamos hacer, no por venir todas las veces que se abre la iglesia a venir, ¿ya? No por ser miembro, no por ser bautizado, no ni por ninguna de nuestras acciones. Hay una sola acción que no es una acción, que es extender las manos para recibir por fe, por fe, por su misericordia, por su gracia. ¿Ya? Ok, entonces vamos a volver a Salmo 33. Así que fíjense, hermano, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Por su palabra que Él nos ha dado, que es buena. Porque todas sus obras son fieles de acuerdo a su palabra. Porque Él ama la justicia, Él es un Dios justo. Porque Él hace el juicio correcto. Y porque Él ha dado, por su misericordia, Él nos ha dado la forma en que podemos ser salvos. Ahora, otra razón por la cual nosotros tenemos que alabar a Dios, por quien Él es, y ahora por lo que Él ha hecho. Fíjense en el versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Sea la luz y fue la luz. Fue por su palabra nada más, hermano, por su palabra nada más. Y todo el ejército de ellos, es decir, los astros de los cielos, dice, por el aliento de su boca, nada más que por el aliento de su boca. ¿Eh? Fíjense aquí que aquí están envueltas las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, ¿eh?, su palabra y el aliento, el espíritu de su boca. ¿Eh? Jehová dijo, Dios dijo. ¿Eh? En el principio, Dios, ¿y cómo hizo Dios? Él emitió su palabra, el Señor Jesucristo, el Verbo, y el Espíritu estaba sobre la faz del abismo, el Espíritu Santo. Ahí en los primeros versículos está la Trinidad. ¿Eh? Pero fíjense que aquí en este salmo sale eso también. Entonces, fíjense el 7. El 7 a mí me gusta mucho porque yo estoy muy interesado en las cuestiones del creacionismo. Una interpretación científica con base en la palabra de Dios, ¿verdad? Una interpretación de las observaciones y eso, de acuerdo como dice la Biblia. Y esto aquí me llena de mucho gozo ese versículo. Dice, Él junta, 7, como montón las aguas del mar. Es decir, coge las aguas del mar, junta como un montón, ¿verdad? Un montón. Y estábamos con el hermano Joe y la hermana Miriam los otros días paseándonos por allí, por el, ¿cómo es que se llama esto? Por, en Aguadilla, ¿verdad? No es el malecón, ¿eh? ¿Qué? ¿Ah? La Victoria. ¿Bueno? Por la Victoria, pero tiene un nombre, ¿cómo es que tiene? ¿Ah? ¿Cómo? No por el parterre, por el mar. Así, por la costa, por la costa. Por la marina, ¿verdad? Bueno, pues estábamos por allí paseándonos. Y enseguida estaba pensando en el terremoto del 18. ¿Eh? En el terremoto del 18. Al poco día hubo un terremoto. Bueno, pero de todas maneras. Estaba pensando, ¿verdad?, cómo sería eso. ¿Cómo sería eso cuando el mar se alejó? Mi mamá me contaba, ya tendría como algunos 11 o 12 años. Y ella me dijo que ella estaba en una de las escuelas que había por allí, cerca, y de momento empezaron a caerse los ladrillos y todo eso, y la gente pensaba, algunos decían, esos son los alemanes que están bombardeando, porque había ocurrido el hundimiento del Lusitania, había comenzado la guerra, ¿verdad? Y empezaron entonces, dice ella, que los cogían a los niñitos, ¿verdad?, y por la ventana, quizá parece que las escaleras se habían derrumbado o algo así, y ella salió y empezó a caminar por allí, y encontró a su hermanito, iba por su hermanito, ella dice que se paró así y dijo, mira ahora, vio todos los peces brincando, me dice, que ella, lo que le dijo a su hermanito fue, mira ahora que mucho terreno plano para hacer casas allá. ¿Eh? Entonces, de momento se apareció un tío de ella, precisamente uno de los Vadillos, ¿verdad?, que fueron los que primero introdujeron la Biblia en español, ¿verdad?, en esta zona precisamente. Y el tío los vio y les dijo, agárrense de mis bolsillos y no se suelten. Y él salió caminando, rápido, quizás hasta corriendo, ¿verdad? Y hoy en día vimos allí que decía, su ruta de escape de tsunami. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Y dice, por ahí mismo fue que fue mi mamá. Lo más probable, ¿verdad? Para subir a la cuesta. Y yo por poco me ahogo ahí también. ¿Verdad? ¿Cómo que entonces estás riendo? Hermanos, el óvulo que Dios iba a usar para formarme a mí estaba en esa niñita de 11 o 12 años. Y aquí estoy presente, por la gracia de Dios. Bueno, él coge esas aguas y dice que como un montón, esas aguas del mar, fíjese el poder de Dios. Primeramente está hablando aquí por su palabra nada más, por su palabra nada más se puede crear los astros y los cielos de los cielos. Y junta las aguas como un montón. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿La tierra estaba qué? Cuando él la creó. Pero no era perfecta. ¿Cómo? Hermano, no me diga eso. Porque Dios vio todo lo que él había dicho y dijo que era. Era bueno. ¿Qué más perfecto que una esfera? La tierra era una esfera, lo más probable, y estaba estratificada perfectamente, las rocas más pesadas en el centro y los líquidos afuera, y estaba cubierta de agua. Era perfecta. ¿Pero qué estaba? Vacía. ¿Por qué estaba vacía? ¿Ah? No tenían gente, ¿y qué más? No tenían. No tenía animales, no tenía plantas, no tenía peces, no tenía aves. ¿Por qué? Porque su obra de creación era perfecta. Pero su obra de creación tomó ¿cuántos días? 6 días. ¿Ah? Y en ese punto su obra era perfecta, pero no estaba completa. Pero en ese punto estaba perfecta. Pero entonces, ¿qué sucedió después? Cuando la tierra estaba así, cubierta de agua, todo cubierto de agua. ¿Qué hizo Dios? Separó las aguas de la tierra. Eso quiere decir que ahí debe haber un terremoto increíble. Cuando se rompió esa corteza incipiente de la tierra, ¿verdad? Y él bajó parte de esa corteza y subió los continentes y las islas. ¿Verdad? Imagínese usted la correntía, toda esa, qué gran catarata, ¿verdad? A nivel continental, a nivel global. Y tomó todas esas aguas y las puso en almacenes, como dice ahí, ¿verdad? En depósitos, los abismos, que son los abismos, las profundidades del mar. Así que imagínense el poder de Dios de tomar las aguas como si fueran un montoncito de arena, ¿eh? Y cogerlo así y ponerlos en unos depósitos que él abre. Para que pudiera estar la tierra seca donde él iba a crear la vida. Hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y a veces pensamos que no puede ni quitarnos un dolor de cabeza. ¿Ah? Él es el Dios que con su aliento creó. Él es el Dios que con su palabra mandó a que se hicieran las cosas. El que cogió, no estamos hablando de las estrellas y las galaxias, ¿verdad? Más cerquita de nosotros en nuestro puntito en el universo. Tomó las aguas, todas esas aguas tremendas, ¿verdad?, que estaban sobre la tierra, y las cogió como un montón, y abrió la tierra, y me las metió ahí adentro, y formó los mares. Vamos a alabar a Dios por eso. Que nuestra alabanza esté llena de apreciación de quien Dios es, de su justicia, de su santidad, de su misericordia. A mí me gusta hablar, cantar de la misericordia de Dios. Vamos a hablar a cantar de su misericordia, de su amor, de su justicia, de nuestra insuficiencia. Y vamos a cantar de su poder y de su majestuosidad. Bueno, vamos a ver en el 8. Ahora tenemos otra exhortación. Fíjense que la primera parte, la exhortación es cuatro, en una palabra. Que tengamos gozo y que la alabemos, ¿verdad? ¿Eh? con gozo y con gratitud. Ahora en el 8 cambia completamente el tema. El tema, porque el tema es el tema. Los que no han cogido el chiste están medio dormidos, ¿verdad? O no están siguiendo. En el 8, ¿con qué empieza la palabra? Tema. Bueno, pues el tema ahora cambia, porque el tema es el tema. Eso es punto aparte, eso era de gratis. Bueno. Tema a Jehová, ¿quién? Toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Pero ¿cómo es eso? Usted dice, ¿cómo vamos a tomar a temer a un Dios tan bueno y tan? ¿Por qué tenemos que temer a Jehová? Temer a Dios. Fíjense que aquí no dice tengan miedo. Nosotros no tenemos miedo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y porque Dios es justo y es fiel. Fíjense que en Primera de Juan 1:5-10, ¿qué dice? Si pecamos, ¿qué? Pero antes de eso, ¿eres qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eres fiel y es justo. Él va a actuar de acuerdo a su palabra. Él va a ser fiel de acuerdo a lo que nos ha dicho, ¿verdad? Y parte de lo que nos ha dicho en su palabra es que puso a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué temer a Dios. Como cuando, por ejemplo, usted va por ahí y está oscuro y sale un borracho tambaleándose con un puñal de 12 pulgadas en la mano hacia usted, corriendo hacia usted, ¿verdad? Ahí no me diga que usted no le va a dar miedo. Y usted está acorralado en una esquina. Eso es miedo. ¿Verdad? Eso es miedo. Ahora, cuando usted va por ahí por la carretera y va a 85 millas por hora y usted sabe que debe ir a 35 y ve detrás, ¿eh? Ahí usted va a temer. ¿Eh? ¿Por qué? Va a temer especialmente si ese policía es justo y es recto y actúa de acuerdo a la ley. ¿Eh? Y entonces usted va a desear que él no fuera ni justo, ni recto, ni actuara de acuerdo a la ley, y le dijera, vete por ahí, tú eres hijo de fulanito. Está tan rápido. Eso no es, el policía allí es un juez. ¿Eh? No es ni justo, ni recto, ni actúa de acuerdo a la justicia. Lo justo y recto es que le dé a usted una buena multa, ¿verdad? Entonces usted teme, ¿por qué? ¿Por qué temió? Porque usted sabe que usted es, ¿qué? Culpable. Que usted ha pecado contra la ley y que usted se merece, ¿verdad? Justamente se merece un castigo por haber roto la ley. ¿No? ¿Cuánto más, hermanos, cuando nosotros sabemos que somos pecadores porque hemos roto la ley de Dios, de un juez justo y perfecto, quien sacrificó a su hijo para satisfacer su ley? Vamos a no, como dicen, no hacer mucho de los pecadores. Vamos a hacer mucho, ¿verdad?, de la santidad y la justicia de Dios. Dios dio a su hijo para satisfacer su ley, para que él sea justo, ¿verdad?, y el que justifica a los pecadores. Así que si Dios no escatimó en darnos a su hijo, como dice en Primera de Pedro, cuánto más si nosotros pecamos, él no nos va a corregir como hijos suyos. Y si somos enemigos de él porque no hemos recibido a Cristo, todavía peor. Pues vamos a temer a Dios. Toda la tierra tema a Dios y tememos por nuestros pecados. Ay, pero ¿cómo voy a hacer que yo vaya a temer a Dios? Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de toda justicia. Tememos a Dios por nuestros pecados y porque Él es justo, precisamente. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, todos los habitantes del mundo. Eso nos incluye a nosotros también. ¿Y por qué le vamos a temer? Bueno, porque Él dijo y fue hecho. Acuérdense que Él hizo los cielos y la tierra con el hálito de su boca, ¿verdad? Con el aliento de su boca. Y fue hecho. Él ordenó y fue hecho. Él lo hizo. Su poder en su creación. ¿Ya? Dice, Él mandó y existió. Ese Dios que es el creador del universo, que solamente mandó y fue hecho, que Él habló y fue hecho. ¿Ya? ¿Cuánto más Él no nos va a llamar a cuenta por nuestros pecados? Y si usted es salvo, mucho más. ¿Eh? Sí, tenemos, ¿quién fue que dijo por aquí, verdad? Abogado, ¿verdad? Tenemos para con Dios. Y, pero es solamente a través de Él. Y nuestros pecados son limpiados, ¿cuándo? ¿Qué decía en Primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados. Bien, fíjense, ahí mismo en sus Biblias, si tiene la misma compaginación que yo, al lado del versículo 8 y 9, ¿están qué versículos en sus Biblias? Pero al lado del 8 y 9, para el 32, al lado del 8 y 9 tenemos, yo tengo 3 y 4, ¿verdad? Que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Eh? Pero entonces, en el 5 del 32, dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú qué, perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Eh? Mira. Tenemos que temer a Dios porque Él es justo por nuestros pecados. Pero Dios nos ha dado el medio para Él perdonarnos. Y Él es fiel y justo. ¿Y el medio para perdonarnos cuál es? Fíjense en el versículo 5 del 32. Dice, no me dejen ir por el resto del salmo. Vamos a volver a brincar otra vez el 33, ¿verdad? Pero en esa parte dice, ¿mi pecado te qué? Te declaré. ¿Y no qué? Encubrí. Dije que confesaré. Fíjense, hay tres palabritas importantes, ¿verdad? Declaré, no lo tapé. No encubrí mi iniquidad. Te lo manifesté, Señor. He pecado, Señor. David estaba tratando de cubrir su iniquidad. Y mientras más trataba de cubrirlo, más se hundía, ¿verdad? Más se hundía. Y le llegó no solamente al adulterio, sino al asesinato. Mi pecado te declaré, lo reconocí, no lo encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Okay. Vamos a volver ahora al 33, ¿verdad? Y vamos por el 10. Así que, hermanos, tenemos que temer a Dios también. No solamente cositas dulces, ¿verdad? Muchas veces tenemos que darnos cuenta de la maldad que hay en nuestro ser. Eso es como un predicador que vino así, se quitó el reloj y lo puso acá, como una ceremonia, y no le dijo, un visitante le dijo, ¿y eso qué quiere decir? Eso no quiere decir nada. Estoy mirando el reloj, pero... Bueno... Yo creo que vamos a tener que venir esta noche otra vez. Podemos tener un culto. Bueno, vamos a ver esta. Aquí estoy debatiendo, hermano, aquí qué hacer. En el versículo 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Ay, hermano, no puedo resistirlo. Vamos a ir a Isaías. Vamos a Isaías 59, porque esta es parte del otro mensaje. Y como que hay algo que el Señor quiere que yo, que, bueno, no sé. Vamos al 59, hermano. Vamos a leer en el capítulo 58, los últimos dos versículos, por encimita, y vamos entonces unos en el 59. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí el profeta Isaías está llamándole la atención, ¿verdad?, al pueblo, a la nación de Judá, ya después que se había ido, bueno, vamos a entrar en la historia, por sus pecados, ¿verdad?, y cómo era una cosa externa su religiosidad del pueblo, ¿verdad? Y una de las cosas que le llama aquí, hay muchísimas exhortaciones, pero este que leímos aquí se trata de la asistencia a los servicios, en el caso del templo, ¿verdad?, la asistencia a la iglesia, ¿verdad? Ahora, y fíjense que esto es serio, ¿verdad? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿por qué te vas? ¿Por qué pisoteas el día del Señor y te vas a trabajar y te vas a hacer cosas que te van a quitar de dedicarle ese día a mí? ¿Verdad? Dice, ¿por qué vas a hacer tu voluntad en mi día santo? ¿Qué quiere decir santo? Separado, ¿verdad? El domingo es el día separado por Dios para que se lo dediquemos a Él completamente. Las 24 horas. Dice, ¿por qué quita tu pie del sábado? ¿Ya? Día de reposo. De hacer tu voluntad en mi día santo. Y si tú lo llamas delicia, tengo que ir a la iglesia otra vez. Si tú lo llamas delicia, santo, separado, descontaminado de todas las otras preocupaciones, de aún del trabajo y de todo, descontaminado de eso, santo, glorioso, donde voy a ver la gloria de Dios ahí, ¿verdad? Dedicárselo a Jehová para venerarlo. Dice, no andando en tus propios caminos, no haciendo lo que tú quieras en ese día, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Ya? Entonces dice, entonces te deleitarás. Ahora, fíjense en el 59. Acuérdense que Judá aquí estaba pasando, o sea, había una corrupción y una inmoralidad y un pisotear la palabra de Dios tremenda, ¿eh? Aún con idolatría en algunos casos, ¿verdad?, en esa época. Y Dios estaba mandando presión, Él estaba apretando los tornillos, ¿ya? Él estaba apretando los tornillos como nos lo está apretando hoy en día nosotros, ¿verdad? Fíjense que estos últimos dos años, estadísticamente, ¿verdad?, es cuando más desastres naturales han ocurrido y cuando más revueltas y cuando más problemas mundiales ha habido. Él está apretando los tornillos, pero bueno, Dios estaba apretándole los tornillos a Judá. ¿Eh? Y su pueblo escogido estaba sufriendo por sus propios pecados. ¿Eh? Pero dice aquí, en el 59, y bueno, ellos dirían, ¿pero por qué nos está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto si nosotros tenemos el templo y Dios ha permitido? Y podemos decir, yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios me manda esto? Ahora fíjense lo que dice ahí en el versículo 1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Los problemas que ustedes tienen, dice, ¿verdad?, no es porque Jehová, dice aquí, se haya cortado su mano, no es porque Él se haya hecho menos poderoso. Esos problemas que tienen, dice, no es que Él no lo esté oyendo sus quejas, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué están viniendo estas cosas para mí, Señor? Yo voy a la iglesia, doy mis diezmos. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué tengo estos problemas? Y mira las complicaciones que tengo. Y mira, ¿por qué? Dice aquí en el 2. Dice, pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades no confesadas han hecho división, han hecho una separación entre vosotros, ¿eh?, y vuestro Dios. Fíjense que todavía está hablando, ¿eh?, está dentro del pacto. ¿Eh? Yo seré vuestro Dios y ustedes me serán por pueblo. Ese es el núcleo del pacto. ¿Eh? Yo seré por Dios, ustedes me serán por pueblo. Pero vuestras iniquidades no confesadas están haciendo una separación. No hay conexión. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. No los voy a oír. No voy a oír cuando se estén quejando por los problemas porque están pasando. No hay confesión. No hay comunicación ahora. No es que yo no pueda salvar. ¿Ya? Entonces dice aquí, hija, y vuestros pecados, y fíjense que habla de iniquidades, y pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ya? Fíjense, entonces habla de una serie de las cosas que ellos estaban haciendo, no lo vamos a leer, pero fíjense en 9, estamos en el capítulo 59 de Isaías. En el 9 dice, por esto que se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, no sabemos qué está pasando. Y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque, versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Vean. Y así sucesivamente. Leanse en ese capítulo esta tarde, hermano. Esta tarde, ¿verdad? Sigan dedicándosela al Señor y después que tomen su siestecita, vienen y leanse ese capítulo de Isaías 59. Y leanse el Salmo 32 y 33. Porque, bueno, ya estamos para terminar. No vamos a poder cubrir todo el Salmo, pero 33. Pero vamos a ver algunas cositas aquí. Estábamos en el Salmo 33, otra vez, versículos 8 y 9, ¿verdad? No solamente tenemos que alabar a Dios por quien Él es, por su creación, por su poder, sino que también le tenemos que temer a Él por su creación, por su poder, y por quien Él es, por sus atributos, ¿verdad? Entonces, fíjense el 10 ahora. Ahora el 10 nos va a dar ejemplos de cómo Dios, cuando Él creó, ¿verdad?, no es que se alejara del mundo y nos dejara a la deriva, ¿verdad?, a la deriva. No es que Dios esté por allá ocupado en otras cosas y creó, puso sus leyes y dejó que... Muchas veces así es que actuamos, hermano. Muchas veces nosotros actuamos como ateos prácticos. No es que Dios nos haya dejado de arriba. ¡Ay, tantas cosas que vienen! ¡Mira cómo me están pasando esto! Y es porque Dios sabe todas esas cosas. Pero dice aquí, Jehová está interactuando. Y ahora lo va a hablar a nivel mundial, a nivel de las naciones, en estos versículos. Dice, Jehová hace ¿qué? Nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. A veces uno se levanta, ¿verdad?, y ve las noticias y oye las noticias. Oh, ¿cómo va esto tan tremendo? Esto está a punto de caiga una chispa y se va a formar la grande. ¿Ya? Pero Dios sabe las maquinaciones, el consejo de las naciones. Dios sabe los que quieren arrastrar y sacar a Israel hasta el mar, ¿verdad? Él sabe el consejo, ¿verdad?, lo que han decidido. Él frustra las maquinaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a desarrollar ahora una fuerza nuclear y vamos a hacer esto y lo otro y tal, ¿verdad?, y vamos a tratar de romperle el bloque. Dios sabe todas esas cosas. Él lo dice aquí, que Él hace nulo. Sin embargo, en el versículo 11 dice que, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Fíjense que habla aquí en el 10, dice, hace nulo el consejo, frustra las maquinaciones. Ahora fíjense en el 11, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, no lo hace nulo a nadie. Todo lo que Dios ha determinado hacer, lo va a hacer mundialmente, individualmente y personalmente. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces dice aquí, los pensamientos de su corazón, en el 11, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo y sus pensamientos. En el caso de las naciones, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra sus maquinaciones. Fíjense, ustedes estudien en la Biblia los paralelos y la estructura. Los paralelos y la estructura que hay en todas estas cosas. Entonces dice el 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él que escogió como heredad para sí. ¿Qué hay en esos dos versículos que mencionamos hace poco de gran importancia? Fíjense otra vez, fíjense, dice, bienaventurada la nación que cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Ah? Bueno, la gracia por lo de escoger, ¿ah? Es por gracia. Pero ¿qué sucede ahí en esos dos versículos? ¿Qué dos elementos tiene? Fíjense que hay dos cosas ahí. Dice, la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que él escogió como qué, como heredad para sí. Hermano, usted está, me lo quiere, hermano Jimmy está por decirlo, está loco, dígame. El pacto, muy bien. Ese es el pacto eterno. Yo os seré por Dios y ustedes me serán por pueblo. ¿Eh? Ese es el pacto, esa es la raíz, el centro del pacto de Dios con la nación de Israel. Yo os seré por Dios y ustedes me serán por pueblo. Yo voy a protegerlos, yo voy a ser su Dios, yo los voy a darle todas estas leyes tan puras y limpias, yo los voy a escoger, no porque ustedes fueran más grandes que los otros, no porque ustedes fueran buenos, sino por mi nombre. ¿Ah? Y entonces le dice, y ustedes me serán por pueblo, ustedes van a ser el pueblo mío. ¿Ah? Y nosotros en Primera de Pedro dice que Dios nos ha escogido para hacer ¿qué? Una nación también, ¿verdad? Donde vamos a ser sacerdotes para él. Entramos nosotros aquí, en este versículo, estamos nosotros ahí en ese versículo. Esa es una pregunta difícil. Porque sí y no. No estamos en el pacto con Israel. Porque no somos israelitas, a menos que no haya alguien aquí que sea israelita. No estamos dentro de ese pacto. Pero estamos, ¿en cuál pacto? En el nuevo pacto. Abran sus Biblias y vean. La primera página dice el Antiguo Testamento. Ahora se me fue. Y en la parte de acá dice el ¿qué? El Nuevo Testamento. ¿Eh? Nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Yo seré vuestro Dios y ustedes me seréis por pueblo. ¿Cómo? A través del Señor Jesucristo. Por su sangre. Y la sangre de Él es la sangre del pacto. ¿Eh? Cuando tomamos la comunión nos acordamos de ese pacto. ¿Eh? Ese pacto, el nuevo pacto, que ahora Dios escribe su palabra en nuestros corazones. Nos limpia completamente de los pecados que en el Antiguo Testamento cubría hasta que viniera Jesucristo, ¿verdad? Nos limpia de esos pecados, pone el Espíritu Santo en nosotros a morar permanentemente, nos libera del control del pecado. Ese es el nuevo pacto, ya profetizado por ¿quién? Ezequiel fue, uno de los grandes profetas, ¿verdad? ¿Ah? Jeremías. Jeremías, el nuevo pacto. Así que sí, podemos aplicarnos esto, no en el sentido del Antiguo Testamento, pero en el sentido del Nuevo Testamento. Bienaventurada esa nación. Yo creo que debemos parar, ¿verdad? Debemos parar aquí, ¿verdad? ¿Ah? Debe decir aquí algo que podamos saltar. Bueno, déjeme hacerlo. Fíjense aquí en el versículo 13 ya, ¿verdad? Dice, desde los cielos miró o mira Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Otra vez, Dios está interactuando no solamente con las naciones, sino con los individuos, ¿verdad? Con los individuos. Entonces, él dice, el versículo 15 dice, él formó el corazón de todos ellos. Él formó el corazón de todos, de los reyes, de los de esos, en el vientre de su propia madre, ¿verdad? De cada persona de esa. Y allí él formó eso, puso las instrucciones de cómo iba a hacerse una persona ahí, y poco a poco se fue haciendo, y él sostiene sus leyes, puso sus leyes naturales ahí, sostiene sus leyes, y cuando hubo esa concepción, ahí él mandó un alma para ese cuerpo que se estaba formando, le dio vida y le dio un alma. Y nos dio un alma y una vida que son básicamente iguales para todos, para los reyes, para los grandes, para los más pequeños, ¿verdad? Y Él conoce, porque Él lo hizo, Él conoce todo lo que nosotros hacemos, todo lo que pensamos. Fíjense ahí en ese versículo. Atento está a todas sus obras. Él formó el corazón. Es decir, Él formó a todos y de todos Él sabe lo que están pensando. Esto que les voy a decir es medio cómico, pero a la verdad que me llenó a mí, ¿verdad? Me dio una gran revelación. Estaba luchando con un programa que estaba escribiendo, un programa de computadora que estaba escribiendo, y es un lenguaje que yo no he utilizado antes. Y tenía un trancamiento tremendo, pidiéndole al Señor. Decía, pero ¿conoce el Señor cómo programar en Objective-C y en Cocoa? Él conoce los pensamientos de todo, Él conoce todo lo que este señor Jobs hizo, todos los programadores que están trabajando, Él los conoce a la vez, todo lo que han escrito, y Él sabe, Señor. Y mire, sí lo conoce. Mire, milagrosamente me sacó adelante, porque es un idioma tan y tan complicado. Pero, Señor, gracias, porque yo te puedo pedir ayuda en todas las cosas, y tú conoces todo lo que está escrito, todo lo que el hombre ha pensado acerca de ese programa, acerca de ese tema. Tú conoces todo lo que todo el mundo está pensando en todo momento, hermanos. ¿Qué cosa más grande? Hermano, no hay ninguna pulgada cúbica o centímetro cúbico para los médicos. No hay ninguna pulgada cúbica de este ambiente aquí donde Dios no esté. A través de nuestros cuerpos, Él está permeando nuestros cuerpos y sabe todo lo que hay, hasta los cabellos que tenemos los conoce Él, todas las células. Él sabe las que se van a volver locas también, ¿no? Él sabe las que se están deteriorando y Él ha puesto sus reglas y sus cosas, ¿verdad? Pero Él conoce todas las cosas, aún nuestros cabellos. Y es a ese Dios que tenemos que alabar. Y es a ese Dios que en la santidad de la rectitud y en la hermosura de la rectitud alabamos. Y es a ese Dios que tememos porque Él conoce todo. Pero Él es misericordioso. Dice, tú que habitas en lo alto, ¿verdad? Has tenido misericordia y te has dignado de venir a bregar con los que somos del polvo, del fango. Así que Dios misericordioso tenemos. Él conoce todo y nos puede ayudar en todo. Así que lo que tenemos que hacer es, versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. A Él podemos ir, a Él podemos ir. Hermanos, pero tenemos que ir a Él. Él quiere que vayamos a Él. Y entonces, ya casi para terminar, fíjense en el versículo 8 y 9 del 32. 8 y 9 del 32, dice: Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos en una comunión íntima, ¿verdad? Dice, ven, ven a mí, ven a mí, yo te haré entender. Dice, no seas como, fíjense en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? No seas como quién. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento. ¿Qué? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿no qué? No se acercan a ti. Hermanos, vamos a no ser como las bestias. Que si no es porque Dios nos habla y nos pone, ¿verdad? Y a través de golpes nos va alando para que vayamos a Él para podernos bendecir, sino que vamos a estar acudiendo a Él continuamente, continuamente, y poniendo nuestros problemas y nuestras cosas en Él, porque Él lo sabe todo y Él es todopoderoso, Él ha hecho toda la creación, Él conoce los pensamientos de todas las personas. Aún en cuando en las naciones Él juzga ahí, Él va a decidir lo que se va a hacer. ¿Ya? Dice el 20 ya, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Fíjense que termina el Salmo con lo que empezó, ¿verdad? Ahora, fíjense que ahí nosotros esperamos en Jehová, Él es nuestra ayuda, nosotros nos alegramos en Él, ¿por qué? Porque en su santo nombre hemos que confiado, hemos puesto la fe en Él, y por eso nos podemos alegrar, y por eso podemos tenerlo como nuestro escudo y como nuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es buena y es recta. Gracias que tú eres justo y puro y santo. Podemos confiar en ti. Gracias porque tú estás atento a nosotros, a nuestras necesidades. Ten compasión, Padre Celestial. Perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a llevar nuestros pecados a ti, buscando el perdón. Ten compasión de tu iglesia. Ten compasión de tu iglesia en todas partes que tanto está siendo oprimida, Padre Celestial. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en paz. Que nos ayudes durante el resto del día a concentrarnos en ti y glorificarte a ti y regocijarnos con voz de júbilo por quien tú eres y por lo que tú has hecho. En el nombre santo del Señor Jesucristo, Padre amado, te pedimos todo. Amén.